11:37 de la mañana, estamos por el circuito regional de noticias. Hoy me acompaña Alejandro Jiménez en los controles, Fabiola Zambrano en la producción, Migdalia Ford en redes sociales, quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Nuestro invitado, José Ruiz, puesto él es ganadero, gremialista, luchador social. José, estábamos hablando, antes de hablar de entrar en materia, pues, darte la bienvenida al Circuito Regional de Noticias, con ya vas a otra vez a abrir ese programa tan, digamos, tan apreciado en todos nuestros radioescuchas y por supuesto necesario para poder llevar esa voz, esa ventana que es nuestro medio de comunicación y esa voz que tú recoges día a día en el campo, en el barrio, en la comunidad, en la organización, en toda portuguesa. Bienvenido, José.
Hola, buen día. Venía escuchándote, de verdad que no quisiera como comunicador, pero yo aparte de ser político y dirigente social, soy comunicador y yo quisiera que hoy sentarse frente a mi micrófono, con mi caso frente a la cámara de televisión, a decir cosas positivas, pero son muy pocas. Cuando tú lo montas en una balanza, se va de una vez de cabeza hacia lo negativo, el país está gobernado, la gente no sale de sus hombros, no se va a usted. De la economía es una cosa brutal lo que está sucediendo. Acabamos de ver una cantidad de lista de precios nuevos. Yo quiero que la gente que nos esté escuchando me dice, ¿dónde le puedo explicar?
Su producto de la carne de res vale más caro el doble que un kilo de carne, una mortadela. O sea, el gobierno ha pateado lo que ha hecho hace 8 días, le entró a patadas a la propia economía, a la propia gente. El dólar se volvió a disparar, el dólar negro, y ya la gente vuelve a estar ganando un dólar referencial de que conseguimos los mortales en la calle, que no tenemos el acceso de la cosa pública. Entonces es muy preocupante lo que está sucediendo con una lista de precios referenciales en consultas, además, porque en el caso de carne y leche, ni siquiera Invelacar ni Cavilá, la Cámara Venezolana de la Leche, ni la Federación de Ganaderos fueron convocados para hacer la fijación de los precios de los productos y subproductos de la carne y del pollo y del cerdo. Es una cosa sumamente grave lo que estamos viviendo.
José, precisamente queríamos invitarte porque sé que tú eres conocedor del tema cárnico y además pues realmente hemos visto unas fijaciones de precios, empezando que 9,000 bolívares la carne, pero sin discriminación, o sea, no hay ni de
primera, los cortes, segunda, no se discriminaron los cortes.
No se discriminaron los cortes, por un lado. Y por el otro lado, sabemos que queríamos preguntarte quiénes fueron consultados para fijar ese precio, porque vemos que vemos incoherencias en el tema de la fijación, y además, por supuesto, ya es que es difícil decirlo, José, pero vamos a ver, una cacería de brujas, lamentablemente lo tengo que decir, a las carnicerías, en el cual obligaron incluso a bajar los precios dentro de lo que venía la gaceta, dentro de la gaceta y dentro de lo que
obligaron a la gente a vender marcar, a pérdida,
exactamente. Pérdida,
por debajo de lo que le había costado con factura en mano.
Sí, explícame eso, porque tú manejas muy bien los precios de carne y cómo es el cuento acá, porque no lo entiendo.
Bueno, en primer lugar, el haberlo hecho en consulto sin que la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela participara, sin que Asofrigo participara, estoy yendo más allá, no participó ni siquiera Asofrigo de los 30 y tantos mataderos industriales que tiene Venezuela agrupado, y no se buscó la concertación dentro de la dinámica de la economía, y le hicieron vender a mucha gente, inclusive la mortadela, para ponerla como referencia, por debajo de los precios, de los costos de los propios expendedores. Eso fue brutal. De manera que quebraron dos negocios pequeños, que ahora están muy de moda, como mini bodegones que hace la gente, y no fue posible el diálogo. Simplemente llegaron a trocha y mocha. Pareciera que el circo, la parodia que hacen, es mucho más importante arengar a la gente y exponer al escarnio público a los comerciantes. Tú que eres director de Consejo Comercio, y yo que de alguna manera estoy ligado a eso, y lo estuve como vicepresidente de FEDCAMARA, tengo que reconocer siempre que hay una línea muy fina entre el valor de reposición, pero muy delgada, el valor de reposición y lo que se conoce como sobreprecios. Y es que la gente debe entender que si yo compro ese audífono a 1,000 bolívares y le voy a ganar el 30%, lo voy a vender en 1,300. Pero no es posible que ese audífono, cuando yo lo vaya a comprar, me valga 2,000 bolívares. Yo perdí 1,000 bolívares completos, y mi trabajo y mi tiempo. Eso está pasando con la economía. Entonces, si hay comerciantes que han especulado, eso no podemos negar. No podemos llamarnos a cuento. Y a nosotros, los amigos que yo llamo a la consideración, que tengan en cuenta que hay una cosa que es valor de reposición, pero también va íntimamente ligada a la rotación de inventario. Es que es muy complicado, por donde lo miremos es complicadísimo, porque aquellos negocios que tienen poca rotación de inventario, no se pueden reservar ni siquiera un 10%, vamos a utilizar la palabra que, como al gobierno le gusta, escondido, pues, que tiene derecho un comerciante a reservarse, para no utilizar la palabra del gobierno, acaparamiento, a reservarse un porcentaje para tener el valor de reposición, porque si no, los negocios irán desapareciendo. Aquí la gente anda pero feliz con lo que está pasando con negocios cerrados. Epa, yo le quiero decir a la gente que dónde se van a vestir, dónde se van a calzar, dónde van a comprar la comida y las medicinas si la gente sigue haciendo fiesta cada vez que el gobierno llega de una manera violenta abusando de los comerciantes. Cuando tú obligas a una persona que venda sus artículos, no solamente a un valor que es ínfimo respecto a rentabilidad, sino que los ha obligado a vender por debajo del costo de ese artículo, eso es un acto criminal. Y sin embargo, hay gente que en medio de su desconocimiento lo está celebrando. Lo celebran y lo aplauden. Entonces, yo quiero que nos pongamos la mano en el corazón y que la gente entienda que si habrá algún comerciante, como el que yo pasé en televisión de Píritu, que estaba con una lija limándolo, con una lija lijando el precio del atún. ¿Me entiendes? Uno en Guanare que tenía 400 cajas de conflé escondido. Pero eso es un caso puntual, Leonardo. Yo estoy de acuerdo que el gobierno, el que encuentre con 400 cajas de conflé, el que encuentre con 150 latas de atún y no la tenga en el mostrador, ese está entrando en falla.
Ahora, José, fíjate que aquí esto es parte de la distorsión de las medidas económicas que generan especulación, genera acaperamiento.
Todo.
Y esa línea sinuosa que hablas tú, que es muy fina, entre lo que es acaparamiento o inventario, lo que es especulación o reposición de inventario, es complicado bajo un esquema imperfeccionario y un gobierno controlador. Hoy me invitaron y te lo comento, yo sé que tú eres muy colaborador y luchador también con el tema laboral. Me invitaron a una reunión de sindicatos, de diferentes sindicatos de trabajadores de portuguesa, en donde se hablaba del problema del Ministerio de Trabajo. Y yo les comentaba a ellos que el problema no estaba ahí en ese organismo, ni siquiera en las leyes, sino en el gobierno, porque el Estado regula con una normativa y en el cual la inspectoría sirve de arbitrario para nosotros ponernos de acuerdo, y si hay injusticia por parte laboral, pues el patrono tenga que cumplir con su obligación. Sí. Debe existir un Estado de Derecho. Lamentablemente el gobierno no se ha llevado este ministerio a otras funciones, y en el cual pues lo ha desarticulado y desautorizado. Entonces viene la complicación, porque no
la
hay...
La pugnacidad.
Viene porque resulta que... porque sabe que los mismos trabajadores de entes públicos vienen a pedir su derecho y simplemente no es escuchado. Si yo le decía a los trabajadores que en este mundo hay trabajadores buenos y trabajadores malos, hay empresarios malos y empresarios buenos. Gracias a Dios la mayoría de los trabajadores son buenos y la mayoría de los empresarios son buenos, porque si no, no tuviéramos país. Entonces, aquí el tema es más, y te lo digo a ti, para que me hagas esta reflexión, más el tema de el gobierno como ejecutador y arbitrario en los problemas, bien sean sindicales, en los problemas políticos, y por supuesto no seguir hasta su propio reglamento o normativa, tal como es la Constitución del 99, que no es respetada por ellos. ¿Qué visión le puedes dar tú a estos ingredientes?
Porque es que el tema laboral, la Inspectoría del Trabajo, que debe ser un laudo arbitral independiente, para darle la razón a quien la tenga, lo convirtieron en una herramienta de persecución y está hecha a la medida del gobierno. Lamentablemente hay casos donde se silencian los derechos de los trabajadores, como en la gran mayoría se silencian los derechos de la empresa, porque en cualquier relación laboral, empresarial, debe ser una relación ganar-ganar, donde nadie salga perjudicado. Desde el día que un patrón no abuse, desde un trabajador ya está cometiendo un pecado, abusar de la gente, pero desde el día que el Estado desconozca los derechos de los empleadores, se convierte en otro pecado, y eso es lo que estamos viviendo, un tema de un arrase total del Estado de Derecho. Se perdió el equilibrio y el respeto, como tú dices, a la Constitución de 1999. Estamos en presencia de un marasmo, esto es un sálvese quien pueda, una salvajada total. Ahí en Guanare hay personas que las han votado, pero como son gente que son chivatos metidos al gobierno, los derechos de los trabajadores están siendo vulnerados. Aquí hay una empresa muy famosa en Guanare que tiene, no sé, el mayor número de casos laborales en la historia jurisprudencial de portuguesa laboral, pero es un personaje muy famoso en Guanare, archimillonario, que goza de todas las bondades del gobierno, y él se precia de decir, bueno chicos, vete tú, pues me dio la gana de votar porque yo soy del gobierno. ¿Tú puedes creer que eso suceda en el siglo XXI con un gobierno que se precie de ser humanista y uno de sus camaradas hace con centenares de miles, porque no es con 8 casos ni 10 casos, con centenares de miles en los años que tiene esa empresa trabajando, esa cantidad de abuso y atropelía? Entonces, nosotros estamos en un total estado de defensión, indefensión total, tanto empresarios, patronos y trabajadores. Ya no sabemos a dónde acudir cuando tenemos que ser regulados ante la instancia y el órgano controlador, en este caso que es la Inspectoría del Trabajo, que para mí es simplemente un apéndice, una herramienta coexitiva del propio gobierno.
Hoy en Araure estaba varias comunidades, muchas comunidades reclamando al alcalde Primitivo Cedeño el aumento de las cajas CLAP. Como sabemos, va a llegar a 150 millones de bolívares. Y no se le daba respuesta, ni un funcionario salía en ese momento a
dar la cara,
hablar con la comunidad y explicarle. Eso es lo que vemos por aquí, por este lado. Vemos a una oposición, o sea, fíjate, hay comunidades que están ya reclamando su derecho a la caja.
Sí.
No nada más que el precio, sino que sea
la regularidad de la llegada a la caja, claro.
Cada 15 días, por este lado. Vemos otras comunidades reclamando el gas, otra el agua, otra los cortes eléctricos, otra las medicinas. Un hospital en Guanare y en Acarigua, en Píritu, en Turén, en Guanarito, hospitales vueltas,
desmantelados.
Pero resulta que ese paralelismo, por un lado, de un pueblo que clama justicia, reclama sus derechos, vemos a una oposición desarticulada, desanimada, polvorienta y aparentemente sin ningún norte. Tú como político, ¿qué reflexión me puedes dar o nos puedes dar a los que estamos escuchando a través del Circuito Regional de Noticias? Porque realmente, como venezolano a pie, vemos un problema bien grave, bien grave. No hay la voz del pueblo en este momento que le pida justicia organizada a un gobierno que se ve colapsado y asabrupto.
Bueno, hay varias cosas. Vamos a empezar por el principio. En primer lugar, yo creo que el gobierno hizo los deberes. El gobierno se trazó una meta desde su llegada en febrero de 1999. Trazaron una meta que era destruir a la oposición. La oposición tenía varias formas de destruirla, y la más expedita, a la que le echaron mano, fue a la de ponernos a pelear a todos. En algunos casos con la siembra de dudas, en algunos casos con ofertas que se le hicieron seguramente a algunos dirigentes. No tengo precisión para decir, o elementos de juicio, de qué tipo, de qué naturaleza, pero sí vimos diputados brincando la talanquera. El suplente María Corina Machado se volvió un conspicuo chavista. ¿Cómo que el nombre de Ricardo Sánchez? Por nombrar uno, cosas como esa. Después empezaron con la tarea de desmantelar a los partidos políticos a través de la llamada validación, que eso fue más reciente. Pero ese proceso de degradación, y yo siempre utilizaba una frase públicamente, que es que Hugo Chávez y su gobierno se convirtieron en un trapiche de demoler instituciones, un trapiche como demoler caña, y han demolido todas las instituciones, y en esas instituciones cayeron los partidos políticos. Pero más grave, demolieron a los líderes. Tenemos líderes presos, tenemos líderes huyendo, que con lo cual es irreductible decir públicamente que al estar preso su liderazgo está mermado, porque el líder es el que puede estar en la calle y puede estar haciendo todos los días por la gente. Es muy complicado para el caso de Leopoldo López ejercer un liderazgo cuando una de las condiciones que se le colocó a Leopoldo para ir a casa por cárcel es que no podía tener expresiones públicas, no puede escribir, no puede tuitear, no puede expresarse libremente aún estando en su casa. Los demás están en el exilio, están huyendo, de cualquier manera están huyendo, están fuera del país. Pero algo más grave es que aguas abajo, la gente perdió la fe en los partidos políticos. El gobierno no tiene ni siquiera el favor, como PSV del pueblo, el gobierno tiene la chequera. Esto es importante que lo remarque. No es que el gobierno o el PSV goza del afecto y del cariño de la gente. Es que la gente se está sirviendo de un partido político que está haciendo trizas con la renta petrolera y está despilfarrando dinero a manos llenas, regalando dinero y entregando bonos que se convierten en dinero inorgánico porque no son producto del esfuerzo y el trabajo de nadie. Cuando tú le das a una gente 60 millones de bolívares el martes, el miércoles, el jueves, tú tienes una mega inflación automática por la vía de los hechos, simplemente porque la gente dice, bueno, yo cogí un filón, aquí tengo yo un chance, las sandalias que estaban en 14 las vendo en 25, porque esta gente viene con una masa de plata que no se la sudó. Eso igual pasa con el mal llamado dinero de la remesa. Podemos explicar que la remesa en dólares no existe, pero sí llega dinero, o se coloca dinero en manos de los venezolanos, producto de los dólares que están produciendo fuera del país nuestros conciudadanos. Cuando tú encuentras toda esa cantidad de cosas, te encuentras un cóctel de desprecio por la clase política y fundamentalmente por la nuestra, porque entre los errores políticos, yo lo voy a asumir siempre, lo tengo que decir, porque hay gente que no le molesta cuando yo hablo en primera persona, pero es que yo no tengo el derecho de hablar en nombre de un partido político, aun cuando pertenezco a Voluntad Popular, no estoy autorizado para expresar una opinión que es mía en nombre de un partido político. Hay gente que dice, bueno, es que este siempre habla en nombre de él. Es que mientras yo no esté autorizado para hablar en nombre de un colectivo, no lo puedo hacer. Y lo tengo que decir, Leonardo, porque los partidos se han desgastado producto de su pugnacidad interna, entre la pelea que ha habido entre los propios partidos y las peleas internas a lo intestino de cada partido. Por esa tratar de prevalecer, esa prevalecencia dentro del poder nos ha hecho mucho daño. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer error que cometimos nosotros como políticos, para decir nosotros todos de este lado? Que no lo cometí yo ni tú, por ejemplo. Ramos Alú, cuando llegó a la Asamblea Nacional, carecía de todo sentido de humildad. Llegaron crecidos, sobreestimaron a una población que les prestó el voto. Aquí nadie tiene voto propio, eso es importante que la gente lo sepa. Los votos no los prestan, no los endosan en un momento circunstancial. Te los pueden dar en una elección en agosto, pero te los pueden quitar en diciembre. No significa que le vayan a entregar los votos a los consejos municipales, al PSV en diciembre, ojo, muchas cosas pueden pasar. Entonces, esa soberbia, esa arrogancia con la que se llegó a la Asamblea Nacional nos hizo mucho daño. No se nombraron los magistrados en el momento que tenían que nombrarse, no se nombró el TCJ en el momento que tenía que nombrarse, se encapricharon en tener los tres diputados indígenas, cuando en ese momento no había el divorcio institucional, tenían que haber cumplido con el TCJ en ese momento, hasta que las aguas llegaran, la sangre llegara al río, como en efecto llegó. Una cantidad de errores que si no lo reconocemos públicamente no estamos creciendo como políticos ni como seres humanos. Hay mucha gente en los partidos que se molesta, seguramente los que me están escuchando están molestos, fundamentalmente los adecos por lo que lo estoy diciendo. Pero haber dicho, Maduro, en 6 meses te vas, fue una torpeza de marca mayor. El gobierno sigue teniendo fuerza porque es gobierno. Una cosa es que tú tengas un deterioro de imagen y otra cosa es que no tengas las herramientas y las escardillas del poder. Este es un gobierno con mucho poder porque se sustenta en la fuerza militar. Este es un gobierno que tiene su asiento fundamental en la Fuerza Armada Nacional. Entonces nosotros tenemos que saber que de los errores tenemos que aprender, de que no todo está perdido, de que no nos vamos a echar a morir, que no vamos a dejar de luchar. Yo sigo, José Ruiz, recorriendo con nuestro equipo toda Portuguesa. Ha bajado el ritmo, porque por la cuestión de costos, aceite, el caucho del vehículo, desgaste, hemos bajado el ritmo porque me cuesta muchísimo dinero moverme por los 15.200 kilómetros cuadrados de Portuguesa, pero los hacemos. Yo quiero hacer, ya estamos finalizando, ¿no? El cierre con lo que pasó esta mañana con los viejitos y pasó ayer. Los viejitos fueron convocados a recibir su pensión y jubilación y los bancos ayer no abrieron. Los viejitos en Guanare se mojaron, amanecieron en las colas de los bancos. Hoy se encontraron con la sorpresita que lo que le están pagando son 100 bolívares. No hay disponibilidad y la gente le dijo al gobierno, no, lo vas a tener electrónicamente, sí, pero es que los viejitos todos no tienen tarjeta de débito. Es que hay un fenómeno en la calle que la gente puede comprar un cartón de huevo en un precio con efectivo y otro con la tarjeta de débito. La gente, Leonardo, tiene el derecho a tener su cono monetario porque somos todos venezolanos protegidos por esta constitución.
Bueno, gracias, José. Disculpa que lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y bueno, ya te vamos a tener acá en...
Esta tarde comienzo, sí.
Esta tarde, ¿a qué hora? A las
6:30.
6:30.
Sí, señor.
Ok, ya, creo que es a las 6, pero...
¿O a las 6?
Sí, es a las 6. Okay. Vas a empezar. A las 6 ya. Perfecto. Ya podrán escuchar a José Ruiz con sus reflexiones y sus denuncias y pues todo lo que implica el programa de él, que la verdad pues recoge esas necesidades que tiene la gente a través de diferentes caseríos y pueblos de Portuguesa y barrios y comunidades de todo el estado. Me acompañó Alejandro Jiménez en los controles, Fabiola Zambrano en la producción, Migdalia Ford en redes sociales y quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz inicio de semana, feliz almuerzo, feliz fiesta. Dios le bendiga. Chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.